Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señor, a este espacio que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos aquí a la tertulia de las noticias como son.
Sí señor.
Por supuesto, estamos ya listos para llevarles lo que sucede en relación a Cuba.
Y no sin antes.
Y el análisis de nuestros invitados, por supuesto, ¿no?
No sin antes, claro, dar las gracias a todos los que nos sintonizan a través de redes sociales, los que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter también, en la cuenta de Twitter de martinoticias.com. Y les digo, bueno, pues si ustedes creen que el programa les gusta, el programa les sirve de manera informativa, compártanlo. Lo pueden compartir, si no lo quieren hacer en su muro, para que, en definitiva, no les quede el récord, lo pueden hacer, digamos, a través de amistades, o sea, mandárselo a través de amistades. Siempre compartan el programa, porque eso siempre ayuda a que la información se disemine un poco más y llegue a más cantidad de gente.
Aunque desde hace ya mucho tiempo las personas se identifican,
sí,
ponen su nombre, escriben sus comentarios, ya eso ha ido cambiando.
Eso...
Por cierto, perdóname, quiero saludar nuevamente a un oyente que tenemos en Brasil, que nos dice que todos los días escucha el programa. Bueno, pues hoy te saludo, hoy te agradecemos la sintonía y esperamos seguir contando con usted.
Sí, señor. Bueno, y igual que con todos los que de dentro de Cuba, que por cierto son miles los que diariamente entran desde Cuba.
Sí, señor.
Sobre todo desde La Habana, hay que decirlo de esa manera, pero son miles, no es cuestión de 100, 200, no, en la categoría de miles, pasan los mil. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos por hoy, amigo mío?
Bueno, la nueva improvisación económica del gobierno traerá más hambre a Cuba, recogemos esta nota de Diario de Cuba.
Esto es tremendo análisis que hace el Food Monitor Program. Y lo que está advirtiendo es que todos estos cambios que está haciendo el gobierno cubano, primero utiliza la categoría de improvisados, los cambios improvisados, porque en definitiva lo que se necesita son cambios estructurales. Y bueno, y parece que, mire, es que el gobierno cubano viene de bandazo en bandazo, da un bandazo para acá, tarea ordenamiento, quita tarea ordenamiento, modifica tarea ordenamiento. Hoy las arcas del banco están llenas de dólares, mañana se vaciaron y ahora paguen en dólares. Es la locura.
Es un país a base de pruebas.
De pruebas. Sí, de bandazo en bandazo.
Después, los cajeros automáticos en Cienfuegos mueren a cualquier hora del día. Dice 14 y medio. ¿Sí? Las filas para retirar efectivos comienzan a formarse desde la madrugada con la llegada de los primeros coleros.
Y así quieren bancarizar. Así quieren forzar a que se bancarice, forzar a que la gente mueva el dinero a través de los bancos y pague a través de los bancos, y que las MIPYMES tengan su dinero en los bancos. Y cuando las MIPYMES tienen que cambiar el dinero, entonces el banco le dice, no tengo dólares para
darte. Una cosa es que usted quiera y la otra es que pueda hacerlo.
Es el país de las incoherencias.
Y ley de acceso a la información, la Asamblea Nacional aprueba otro instrumento discriminatorio y restrictivo.
Sí, dicen que cada ciudadano podrá presentarse en cualquier lugar y las instituciones del Estado le tienen que dar la información. Vamos a tertulia. Hoy tenemos... Me da risa, la verdad.
¿Se acuerda de Tres Patines?
Sí.
Oye eso.
Miriam Leiva. De verdad que me da risa, en serio. No estoy mintiendo. Miriam Leiva, periodista independiente, articulista de CubaNet. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Y hoy se nos une, al igual que la vez anterior, Orlando Freire Santana, economista, escritor, periodista independiente, articulista también de CubaNet, y es una persona que tertuliana, porque muchísimas veces participa con nosotros, sobre todo analizando temas económicos acá en esta tertulia. Así que con Miriam y Orlando, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Sí, señora, y tenemos ya chachachá de fin de semana. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí con apagón para
no variar.
Estar a tono con la situación del país.
Para no variar.
No hay cambio.
Orlando Freire Santana, saludos amigo, ¿cómo está usted?
¿Cómo está usted? ¿En apagón bueno, también?
No tengo apagón, más o menos. Estoy ahí, mejor. Más o menos, como se pueda, y mi salud para usted y para los oyentes.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos con la primera.
Bueno, la ONG Programa de Monitoreo Alimentario alertó que el nuevo paquete de medidas económicas anunciadas el miércoles 17 de julio por el gobierno de Cuba provocará el incremento de la inseguridad alimentaria, la inflación, la inseguridad ciudadana y el agravamiento de la grave situación que vive la economía de la isla. Tras realizar un análisis de las decisiones más importantes anunciadas por el señor Manuel Marrero, que es el primer ministro, ante la Asamblea Nacional, la organización indica que las medidas no solamente pueden profundizar la devaluación del peso cubano, ya que los emprendedores deberán continuar acudiendo a un mercado informal en ausencia de un sistema cambiario real, sino que incrementará la inflación de los precios de los alimentos, dificultará aún más el acceso a los mismos, mientras que las familias continuarán perdiendo capacidad de acceso, como ha ocurrido desde la tarea ordenamiento. Y según su valoración, en general, esta improvisación económica y el peso regulador de las medidas elimina oportunidades de inversión en la isla, vista como un escenario inestable para emprender negocios, lo que impacta a largo plazo el desarrollo económico nacional.
Yo creo que hace que excelente análisis y lo de las inversiones es verdad. Cuba es un país que necesita inversiones.
Claro.
Necesita inversiones en todos los renglones de su economía, en todos. ¿Quién invierte en Cuba? Nadie.
Y ellos viven pidiendo inversión.
Sí, pero no hay. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Bueno, pues mira, esto coincide con, afortunadamente no nos hemos equivocado, pero desgraciadamente sí. Es terrible la situación del país. Este análisis coincide con lo que hemos estado diciendo y con lo que estamos viendo ahora en la Asamblea. ¿A dónde va a ir a parar este país? Eso no se sabe, porque mientras que estos señores sigan imponiendo este tipo de disposiciones, medidas, como le quieran llamar, pues cada vez hunden más al país en la miseria, pero eso va contra el pueblo cubano, que está pasando realmente hambre una gran parte del país. Y sobre todo, no hay manera de reactivar esta economía con las medidas que toman. Entonces, es realmente muy, muy terrible la situación de Cuba, y a mí no me gusta ser enfática con esas palabras, pero es así. Porque si tú dijeras, bueno, han tomado medidas para realmente que el peso tenga valor, para que no haya esa inflación, para que los salarios y las pensiones se vayan estimulando, pero no, al contrario, son más limitaciones. Incluso lo único que da aquí algún respiro que está incidiendo positivamente sobre la economía y la población, que es las MIPYMES, pues ahora también, aunque el primer ministro dice que no están destinadas a eliminarlas, el primer ministro dice que, el primer secretario del partido dice que no, que no están, no son medidas contra las MIPYMES, pero sencillamente sí lo es. ¿Y esto qué va a hacer entre el ataque al dólar? Ahora dicen que van a dolarizar la economía, esto es para adelante y para atrás, pero ¿qué dolarizar? Vaya, ¿cómo van a dolarizar una economía que sencillamente no tiene dólares, pero además cuando los tiene el gobierno los acapara y los usa mal? Entonces, ¿quién va a venir aquí a utilizar sus dólares? ¿Quién va a invertir? Porque aquí no va a haber un inversionista que se arriesgue. No solo porque le ponen el dinero en el banco y no le dan lo que han ganado o invertido, sino que sencillamente no hay ninguna garantía en general, ni siquiera para tener productos, para tener mano de obra, y sobre todo que constantemente el gobierno va para adelante y para atrás. Entonces, ¿qué garantía le puede dar eso? Y que no digan que son las medidas de Estados Unidos, la ley esta, o sea, inclusión en la lista de terrorista. No, es que el gobierno está imponiendo cuestiones que refuerza cualquier medida que quieran hacerle desde fuera, porque sencillamente el principal gestor de todos los problemas en Cuba es el gobierno.
Antes de pasar a Freire, me gustaría leer un párrafo de este Food Monitor Program, es decir, el programa de monitoreo alimentario, en su análisis de lo que está pasando económicamente en Cuba. Porque de verdad, yo creo que si tú coges toda la Asamblea de Poder Popular y toda la rendición de cuentas, la ley de inmigración, sí, le importa a la gente, pero nada como la cuestión económica, porque es lo que los está ahogando. Dice el programa de monitoreo alimentario: a lo largo de la intervención del día de ayer, el mensaje oficial priorizó frases que frases que adelantaban daños a la reputación de actores económicos relevantes en el país. En consecuencia, ante el desvío de recursos fuera de los ámbitos de control del Estado, el gobierno declaró una usurpación de las divisas por parte de las formas de gestión no estatal, así como un enriquecimiento de los privados y una diversificación e implicación ilegal de personas en estas actividades. En una palabra, le van para arriba.
Claro, usted resalta esa parte. Yo traigo otra también y paso a Freire. Dice: el colapso de hasta el 67% de la producción alimenticia en los últimos 5 años, ineficacia de las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura, así como la inclinación a la dolarización y a contratos patrimonialistas dentro del capitalismo de Estado cubano, han dado como resultado, ahí va, que más del 90% de los cubanos hayan perdido acceso considerable a los alimentos. Y si no, vamos a preguntarle a Freire.
Adelante, Freire, con tu análisis.
Bueno, mira, yo, de las palabras del señor ministro Manuel Marrero, quisiera resaltar dos aspectos. En primer lugar, esta dolarización parcial que han anunciado hoy, que han dicho que van a abrir determinados negocios gubernamentales que van a aceptar comercio minorista en dólares y que van a hacer otras operaciones que van a ir aceptando los dólares, por ejemplo, una venta en el turismo. Esto me parece que refuerza el aparejel monetario que hay sobre los cubanos. Ya los cubanos tuvieron un aparejel monetario cuando se crearon las MLC, las tiendas en MLC. Ahora, con esta dolarización parcial del gobierno, se le van a ir restando posibilidades al cubano de usar su moneda nacional. Y ustedes saben, me parece que yo comenté eso con Amado ayer, que cuando circulan dos monedas, siempre la moneda fuerte desplaza a la moneda débil. Y aunque ahora son pequeñitos espacios los que el gobierno va a ir aceptando dólares, esa moneda fuerte va a ir desplazando a la moneda débil y con el paso del tiempo van a aumentar los espacios en que se acepten los dólares y el cubano de a pie no tenga acceso. O sea, en ese sentido, asistimos a un refuerzo de la parcial monetario que han sufrido los cubanos. Y el otro aspecto al que me quería referir tiene que ver con lo que yo llamo una cruzada desde el punto de vista tributario contra la minería. Fíjate que ahora se han a la ONAC, que es la oficina encargada de cobrar los impuestos, se le ha dado un ¿cómo se llama? Una imagen superior. Ya no va a estar adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios, sino que ahora va a ser una entidad subordinada directamente al Consejo de Ministros, con más amplias facultades y con nuevas tareas. Ellos no especificaron cuáles son esas nuevas tareas, pero todo hace indicar que las nuevas tareas esas son un control más estrecho sobre los actores económicos no estatal, para evitar que se conviertan en evasores y subdeclarantes de ingresos. Eso más o menos es lo que yo resumo, entre muchas otras cosas más, de las palabras del señor Manuel Marcos.
Eso que usted ha dicho desde el apartheid monetario es sumamente interesante, y yo creo que sí, que por ahí van los tiros. Y ya vamos a pasar a la próxima nota, pero fíjate qué cosa más grande. Qué realidad. El Food Monitor Program está diciendo que ante el crecimiento del sector, del sector no estatal, no se descarta el incremento de actividades ilícitas. Pero esto es recurrente en autocracias que tienen dominio de los sistemas agroalimentarios. Y es cierto, mientras más control, más autocracia, más gobierno, por supuesto que más movimiento ilícito de muchas cosas, porque es para salirse de ese control del gobierno, increíblemente.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Los cajeros automáticos situados en la sucursal del Banco Popular de Ahorro, en el Boulevard de Cienfuegos, parecen estar en funcionamiento este viernes. Los clientes se animan al ver las pantallas encendidas, empiezan a teclear, se dan cuenta de inmediato que no hay dinero disponible. Son apenas las 2 de la tarde y los aparatos ya están muertos. Bueno, una escena similar ocurría a pocas cuadras en el Banco de Crédito y Comercio, ubicado en la calle San Carlos, dice 14 y medio. Allí, desde las 5 de la mañana, aguardaba Víctor, quien lleva más de una semana tratando de cobrar su jubilación. Las empleadas de ambos bancos advirtieron, como si lo hubieran acordado, de que únicamente se dispensarían billetes de 500 pesos y que solo se podían introducir 2 tarjetas por persona. Nos tratan como si fuéramos carnero, se quejaba una trabajadora de comercio, quien dijo haber estado varias veces a punto de extraer dinero, pero cuando no es el efectivo, que se acaba es la corriente que se va o el equipo que se rompe.
Dios mío, es que es el... No sé, yo no voy a calificar porque después me regaña.
¿Usted se acuerda de la canción Zongo le dio a Brondongo?
Sí, no, o allí fumé, la candelita. Dame candelita, no allí fumé. No. Miriam Leiva, adelante, habla tú.
Bueno, esto lo hemos estado viendo desde hace ya bastante tiempo, que los cajeros automáticos sencillamente están rotos, no existen en la mayoría de los lugares donde hubo, porque hay otros lugares, otros, sobre todo los pueblos del interior, en fin, en general en Cuba, pues sencillamente no funcionaban, no se llenaban, o sea, no, y además que le pusieron un corralito a la cantidad de dinero que se podía extraer. Aquí en La Habana, bueno, eso es en Cienfuegos, pero eso está pasando en todo el país. Aquí en La Habana cada día se ven más las colas en los cajeros, la gente desesperada, pero lo más terrible de esto es que cuando se va a las cajas del banco, o sea, internamente en el banco, primero el banco cada día tiene menos personal, tiene menos cajas para atender a la población, porque bueno, los salarios y la carga de trabajo en los bancos es muy grande y se ha ido el personal. Pero sobre todo cuando se va a la caja que está abierta, se hace la cola adentro, pues sencillamente los billetes son de muy baja denominación, de 5, de 10 pesos. Y bueno, no le queda más remedio a las personas que aceptarlo, pero tratan de no hacerlo. Y por eso también hay un mayor peso de tratar de usar las cajas, de los cajeros automáticos, porque ahí, bueno, tienen que poner o ponen billetes más elevados. Esto es una situación que cada vez va a estar, digamos, peor, porque además estamos viendo en la misma asamblea cómo hay problemas, por ejemplo, para pagarle a los campesinos, digamos. Los campesinos no pueden ir a un cajero. Y sencillamente no tienen ni siquiera acceso a un banco cerca o a alguna fuente. Y entonces entra ahí todo el proceso este que quieren imponer de bancarización. O sea, es toda una red o una cantidad de problemas que se sencillamente ha creado el gobierno cuando no hay condiciones ninguna. Sí. Para poder utilizar los devaluados pesos cubanos.
Me decía un amigo que Cuba es el país que tiene un problema para cada solución. Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, mira, aquí con respecto a este problema de los cajeros y los bancos, hay muchos problemas, pero todo el denominador común es la escasa o ninguna confianza que la población tiene en el sistema bancario. Y esto es un círculo vicioso. Las entidades, los comercios, las pymes y otras entidades muchas veces no te están aceptando el pago electrónico. No te lo aceptan, te dicen que te ponen 25.000 pretextos, ¿no? Que ya llegamos al límite de los pagos electrónicos por el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué situación se da? Que la persona, el jubilado, el trabajador que recibe su dinero, el tarjeta magnética, con el objetivo supuesto de que pueda ir con esa tarjeta magnética a una entidad y pagar, como no le aceptan ese pago electrónico en la entidad, después de tener su dinero, su tarjeta magnética, tiene que ir a hacer una cola ante la caja del banco o ante el cajero para poder extraer su dinero. O sea que es una cosa que no tiene sentido. Entonces es lamentable enterarse de personas jubiladas que han tenido que marcar 5 y 6 madrugadas consecutivas para poder cobrar su pensión. Yo creo que es lo que decía muy bien ahora, que no había condiciones en el país para bancarizar, y ellos han querido bancarizar a la fiesta, y eso evidentemente no va a dar ningún resultado posible.
¿Alguien sabe si Kafka era cubano?
Vamos a la próxima, por favor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Me hizo toser usted.
Sí, vamos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el jueves la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según analistas independientes no cumple con los más mínimos estándares internacionales, regionales, en evidencia, claro, como el régimen desecha cualquier influencia o propuesta dirigida a la promoción y el respeto de los derechos humanos. Y según publicó el portal Cuba Debate, la normativa contribuye por primera vez al cumplimiento de las obligaciones de los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública y da continuidad a la garantía ciudadana prevista en la Constitución. ¿El resto cuál es?
No, el resto es que ahora las personas que están reguladas pueden ir a una oficina de inmigración y pedir quién me reguló, por qué me regularon, deme las explicaciones, y tienen que dárselo.
Están obligados a responder.
Ah, ya hay una ley. Miriam Leiva.
Bueno, es que aquí todos ellos tienen que tenerlo agarrado y bien atado, como decía Franco, ¿no? Esto es... No, no podemos decir que es kafkiano, porque ellos han superado al gran Kafka realmente. Y lo más terrible es que no sabemos hasta dónde van a llegar. Esto sencillamente... dicen que lo que quieren es que haya un acceso a la información, porque hay una realidad, los organismos, los funcionarios tenían miedo de dar cualquier información porque sabían que pueden ser castigados, que pueden ser criticados, pueden perder hasta el trabajo o ir a la cárcel, ¿no? Entonces había un cierre muy grande de, digamos, las publicaciones. Incluso esto viene desde el gobierno, que no publicaba los datos en la UNEI, o sea, en las estadísticas, y las demoraba y las sigue demorando, y muchas veces hay hasta duda de si son fiables. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Ir hasta el detalle de dónde puede emitirse la información y quién la puede recibir, aunque ellos dicen todo lo contrario. Y todos estos, digamos, reuniones que hemos estado viendo anteriormente de la UPEC, o sea, la Unión de Periodistas, los ejecutivos que tienen que ver con esta ley, han ido a la televisión a explicar, etcétera, sencillamente es una forma de que... No que informen más, sino que estén advertidos hasta los que están como periodistas oficiales, claro, hasta dónde puede llegar y cuáles son las repercusiones. Y sobre todo, eso está enfocado contra las personas que, digamos, de la población, que dé una información de lo que pasa en su lugar de trabajo, o sencillamente que lo publique en las redes sociales. Y muy particularmente está enfocado contra los periodistas independientes y otras formas de la sociedad civil cubana, que estamos viendo que cuando se publica algo, pues los...
Propaganda enemiga o noticias falsas.
Lo juzgan y por supuesto lo llevan hasta la televisión a un nefasto programa que hay en la televisión.
Nos queda un minuto para cerrar, Freire.
Bueno, mira, rápidamente, yo te diría que con un ejemplo solo te voy a mostrar que esta ley de comunicación social es un documento que nace muerto. Ellos dicen que esta ley, entre otras cosas, es para transparentar la labor periodística y eliminar el secretismo. Sin embargo, cuando ocurrió la famosa bronca en la finca de los monos, con actos vandálicos, etcétera, etcétera, ahí no hubo transparencia de ningún tipo. Ahí hubo un comunicado oficial emitido por el vocero Humberto López. Y después de lo que dijo Humberto López, más nadie se atrevió a decir nada. O sea, ¿dónde está la transparencia y dónde está la libertad que ellos dicen que contiene este documento. Por tanto, evidentemente es un documento que antes de ir a hacer ya está muerto ya.
¿Y dónde está la transparencia de los médicos que secuestraron en África o que quizás están muertos? No se sabe.
No, que todavía no han terminado de informar.
¿Qué buscó Esteban Lasso cuando estuvo allí en Kenia?
Miriam Leiva, muchísimas gracias. También a Orlando Freire Santana. Hasta aquí, Tertulia.